el 43% de la población de Puerto Rico vive por debajo del nivel de pobreza, esto según datos del censo.
Y es que a 7.25 la hora, ¿a quién le da para vivir?
Mi nombre es María Soledad Dávila Calero, periodista de Caribbean Business.
Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Esto es El Pocillo, es miércoles 6 de noviembre. El Pocillo de hoy es traído a ustedes con el apoyo de Latitude 18 Coffee. Latitude 18 Coffee es una marca de café 100% puertorriqueña, producto del amor a la calidad y cultivado en las montañas de Adjuntas. Si desean conocer más sobre su café, pueden seguirlos en sus redes sociales como @Latitude18Coffee, eso es @Latitude18Coffee, o en su página web latitude18coffee.com.
La controversia que ha acaparado discusiones dentro y fuera de las redes sociales comenzó con vistas para el proyecto de ley sobre el salario mínimo. El proyecto de la Cámara 2264, presentado por el representante Joel Franky Atiles, busca establecer un aumento al salario mínimo a $8.25 la hora. Este proyecto dice en su exposición de motivos que quiere conseguir justicia salarial para los 300.000 empleados que cobran el mínimo federal, que es $7.25, por lo que además de hacer un aumento base que sería aplicado dentro de un año, también crea un comité para evaluar el salario mínimo. Este comité tendría que entregarle un informe a la legislatura al final de cada año fiscal en el que harán sugerencias sobre los posibles aumentos al salario mínimo. Pueden sugerir aumentos tanto generales como aumentos por industria. En ese sentido, esta parte del proyecto se parece a la Junta de Salario Mínimo que establecía los salarios mínimos por industria. Víctor más adelante hablará de este organismo. Además, cabe señalar que el aumento al salario mínimo será obligatorio después de un año que se apruebe la ley. Pero el proyecto establece un crédito contributivo a todos los patronos que aumenten el salario voluntariamente previo a este año. Ese crédito equivaldría al doble del aumento que reciba el empleado. A pesar de este crédito, esta propuesta no recibió el apoyo del sector empresarial. El pasado 1 de noviembre, las comisiones de gobierno y asuntos laborales celebraron vistas e invitaron a la Cámara de Comercio, al Centro Unido de Detallistas, a la Asociación de Industriales y a la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, también conocida como MIDA. Como ya fue cubierto, José Ledesma, el presidente de la Cámara de Comercio, contestó a preguntas del representante Manuel Natal que en Puerto Rico se podía vivir a $7.25, aunque él personalmente no pudiera. Luego añadió que quizás podría trabajar más horas, pero la matemática no es tan favorable para su argumento, ya que a $7.25 la hora, trabajando 60 horas a la semana, el salario no llega a $24.000, especialmente después que la reforma laboral hizo más difícil que horas adicionales trabajadas sean cualificadas como horas extra. Por su parte, en su ponencia, la Asociación de Industriales dice que la Junta de Control Fiscal no ha aprobado ni el aumento al salario mínimo ni el crédito contributivo, mientras que la ponencia del Centro Unido de Detallistas busca argumentar que un aumento al salario mínimo afectaría a las pequeñas y medianas empresas. Además, argumentaron que de aprobarse este proyecto, condenaría a estas empresas a cerrar operaciones por falta de liquidez e incentivos que promuevan la generación de empleos. Además de los representantes del sector de negocios, el Departamento del Trabajo participó de la vista y su representación también dijo estar en contra de la medida. La licenciada Naomi Álamo fue en representación de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres. El grueso del argumento del Departamento del Trabajo está en un estudio que fue ordenado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló. Álamo explicó que según el estudio, subir el salario mínimo traería consecuencias negativas para el Producto Nacional Bruto. Cabe señalar que el proyecto usa principalmente de referencia a economistas y think tanks conservadores como el Cato Institute y menciona a un estudio que sugiere que debe bajarse el salario mínimo a $4.25. Pero esto tiene sus contraargumentos. Primero, sí hay economistas y otros expertos que están a favor de aumentar el salario mínimo. Por ejemplo, en el 2014, 75 economistas, incluyendo 7 ganadores del Premio Nobel en Economía, firmaron una carta para que se aumentara el salario mínimo federal. Y aquí en Puerto Rico, el economista Heriberto Martínez Otero dijo en entrevista para El Nuevo Día que cerca del 86% del Producto Interno Bruto es el consumo privado de los hogares. Se puede decir que mientras más saludables esté el bolsillo de los hogares, más saludable la economía de Puerto Rico. En esa misma entrevista, el sociólogo y profesor del City University of New York, también conocida como CUNY, Héctor Cordero Guzmán, argumentó que el aumento en los costos operacionales que se ha dado, como el costo en energía eléctrica, no debería costearse a fuerza del pago a los trabajadores. Además, Cordero argumentó que de no ajustarse la escala salarial en Puerto Rico, esto ayudará a mantener la ola migratoria. Segundo argumento en contra. Debido a la inflación, 7.25 no rinde tanto como antes. El Economic Policy Institute encontró que 7.25 ahora vale 17% menos que cuando se aprobó. Además, planteó que para que el salario mínimo federal sea comparable con el que había en 1968, este debería estar a 10.54. Tercero, el tener salarios que no van a la par con el costo de vida le hace más difícil a las personas salir de la pobreza. Las personas de bajos recursos tienen menos probabilidades de poder ahorrar, por lo que van a estar más propensos a necesitar sacar préstamos, para, por ejemplo, gastos médicos o tener que coger más préstamos estudiantiles para poder estudiar en universidad. Igualmente, no van a poder tomar medidas que son un gasto inicial mayor, pero que a la larga es más barato. Y esto incluye desde poder comprar artículos en bulk hasta poder comprar un carro nuevo que requiera menos arreglos, hasta poder comprar una casa en vez de tener que alquilar. Otra manera en que tener escasos recursos puede hacer más difícil mejorar la situación económica es en, por ejemplo, networking. Eso cuesta. El que necesite un salario no va a poder coger internados o pasantías no pagas. Además, licencias como las de arquitectos cuestan dinero para obtenerlas y para mantenerlas. Alguien que no pueda pagar ese proceso estará en una escala salarial menor que alguien que logró licenciarse.
Pero para entender esta discusión, es importante contestar de dónde sale el concepto de un salario mínimo para Puerto Rico. Y en la década de los 30, en los Estados Unidos, comenzó una crisis económica sin precedentes. La inseguridad y el sufrimiento se transmitieron alrededor del mundo como una epidemia. El comercio internacional descendió entre un 50 a un 66%. Tanto en Estados Unidos como en otros países, el porcentaje de desempleo aumentó a cantidades nunca antes vistas. La agricultura sufrió una caída masiva de precios de cosecha. Una gran parte del mundo se sumía en la Gran Depresión. Las condiciones de trabajo eran pésimas para aquellos con suficiente suerte para tener uno. Niños y niñas se veían forzados a trabajar para que sus familias pudieran sobrevivir. La recuperación de esta masiva caída económica tomó la mayor parte de la década. Con la elección del presidente Franklin Delano Roosevelt en el 1933 comenzó una nueva política que terminó siendo el epicentro de su tiempo en el cargo. Esta nueva política es lo que hoy conocemos como el Nuevo Trato. Como parte de esta, en el 1938 Estados Unidos aprueba la Ley de Normas Razonables de Trabajo. Tras ser firmada, se prohibió la explotación jornalera y la labor infantil. Se dispusieron condiciones razonables para proteger la seguridad del empleado en su lugar de trabajo y se creó la primera disposición federal para un salario mínimo de 25 centavos por hora. Los efectos de la Gran Depresión en Puerto Rico fueron devastadores. En combinación con el paso de los huracanes San Felipe y San Ciprián, la caída del mercado de valores significó una tasa de desempleo para el país de 65% debido a despidos masivos. Más de la mitad de los habitantes de la isla no tenían trabajo. Interesantemente, las limitaciones constitucionales de la Ley de Normas Razonables de Empleo no obligaban su aplicación en el territorio de Puerto Rico en el momento de su aprobación. En el 1941, el presidente Roosevelt nombró como gobernador de Puerto Rico a Rexford G. Tugwell, economista y académico estadounidense que fungió como uno de los arquitectos del Nuevo Trato. Tugwell llegó con una agenda de leyes para estructurar un modelo económico que levantara a los puertorriqueños de la pobreza general. Para estos efectos, en el 1941 se aprueba la Ley número 8, creando una junta de salario mínimo en Puerto Rico. Esta ley fue la primera declaración de una política pública que favoreciera el trato digno para los trabajadores, tomando en consideración las diferencias en capacidad y condiciones entre industrias en el país en ese momento, la Junta de Salario Mínimo estaba facultada para decretar salarios mínimos y horarios máximos individuales para cada ocupación, negocio o industria. Es en el 1950 que se aprueba en el Congreso la Ley 600, que facultó a Puerto Rico el poder de crear su propia constitución. En su Carta de Derechos se reconoce, y cito, el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por su trabajo a un salario mínimo razonable, a protección en su trabajo o empleo y a una jornada ordinaria de trabajo que no exceda de las 8 horas de trabajo. Es así que el derecho al salario mínimo en la isla se convirtió en una disposición constitucional. La economía de Puerto Rico lleva más de una década en depresión. Las políticas de austeridad han tenido como consecuencia la destrucción del empleo privado y público, la migración y el empobrecimiento. Uno de los principales factores para la emigración masiva es el desempleo, la escasez de trabajo y la falta de oportunidades profesionales. Ante este escenario, muchos puertorriqueños han optado por salir de la isla en busca de mejores condiciones, alejándose de sus familias, sus hogares y su país con la esperanza de una vida digna. Este problema puede ser atendido a través de la incorporación de política pública que conceptúe salarios justos y dignos que permitan al país retener la mano de obra y el talento intelectual que serán determinantes en la recuperación de Puerto Rico.
El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts, pueden encontrarnos y también pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me encuentran en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Y si quieren seguir escuchándonos, recuerden suscribirse a El Pocillo donde sea que nos escuchen. Y si nos escuchan a través de Apple Podcasts, déjenos un review. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.